El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Informe del curso del 65, sacarse la carrera infiltrado y tirar por la ventana de estudiantes, del que es autor el periodista Julio Martín Alarcón, que ha sido publicado en El Confidencial y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Primero vino toda la movida de la redada en la Complutense de 1956, cuando Roberto Conesa pasó de estar infiltrado en la década anterior en el movimiento obrero, hasta el punto de delatar y apresar a las célebre 13 Rosas, a preguntar en los interrogatorios de Usted sobre el cine el sueco por qué los detenidos eran hijos de gerifaltes franquistas. Podría parecer una broma, pero para nada, que se lo pregunten a la familia de Enrique Ruano, Rafael Guijarro o José Luis Cancho. Una década después del bochorno de la protesta estudiantil, también del 58, donde destacaron los Tamames, Aranguren y demás, la brigada político-social volvió a la carga. Los estudiantes ya no pertenecían tanto a una élite porque el propio régimen había abierto la universidad a un espectro mucho más amplio de la sociedad. Y entonces sí, se podía aterrorizar y dar muchas palizas en los calabozos. En el momento álgido de su cruzada contra la universidad, la Brigada Político-Social, la Policía Represiva del Régimen, elaboró el informe del curso 65-66. Había que meterse hasta dentro de la universidad. Después de un relativo éxito en fábricas y talleres, donde había tenido cierta efectividad en las décadas anteriores, la orden era conseguir infiltrarse entre los estudiantes. Costó bastante. Los más listos aprovecharon el viaje para sacarse la carrera y salir de la policía. Otros, como el infausto Billy el Niño, comenzaron sus pinitos allí y se doctorarían más bien en palizas y torturas en los sótanos de la DGS. Esta es la historia de la BPS, que recupera ahora Pablo Alcántara con La secreta de Franco, Espasa. Aunque Alcántara resume y explica las varias fases y los diferentes aspectos de la organización, interesa especialmente la universidad, que es donde la BPS acabó especializándose, por extraño que parezca, tal y como recuerda toda la generación que pasó por las aulas de las facultades entonces. En febrero de 1956 la montó un grupo universitario del PCE, antifranquistas, que querían acabar, entre otras cosas, con el SEU, el Sindicato Español Universitario, uno de cuyos presidentes fue Rodolfo Martín Villa, y la única organización estudiantil que permitía el régimen. Se enfrentaron a los revoltosos un grupo de Falange y se armó el Belén. Hasta resultó herido de un disparo un estudiante falangista, Miguel Álvarez Pérez. Tal como explica Pablo Alcántara, los detenidos de los sucesos de febrero de 1956 pasaron 10 días en comisaría. Después fueron trasladados a la cárcel de Carabanchel, donde formaron una especie de universidad libre, dando charlas a los presos políticos sobre diversas cuestiones. Estuvieron entre rejas entre 15 días y 3 meses, pero finalmente su causa fue sobreseída. Aunque los policías que habían participado en la redada fueron reconocidos con premios dinerarios, lo cierto es que se había demostrado la poca efectividad de la BPS dentro de la universidad, mucho menos en las clases altas, haciendo buena la idea de Jorge Semprún, el agente del PCE infiltrado en Madrid, que persiguió Roberto Conesa sin éxito durante décadas. La policía franquista, la policía de Conesa, era una mierda, digámoslo claramente. Solo era eficaz en el control de viejos militantes con antecedentes, todos ellos salidos de la cárcel. Solo relativamente eficaz hasta finales de los 60, en el control del sector obrero. (Risa) Así, tras poco éxito, los estudiantes además consiguieron abolir el SEU en 1965 y con el apoyo de cuatro catedráticos de la universidad: Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren, Mariano Aguilar Navarro y Agustín García Calvo, que fueron expedientados y expulsados. Con todo, se había logrado el objetivo y los estudiantes incrementaron la presión contra el régimen, lo que creó malestar en la BPS. Pero, ¿eran capaces de infiltrarse entre los universitarios? ¿La BPS tenía algún parecido con la Stasi de la RDA, en donde la mitad de la población espiaba a la otra mitad? Lo explica a El Confidencial Pablo Alcántara, autor del estudio. No llegaron nunca a estar tan imbricados en la sociedad, sí en ciertos ámbitos como en las fábricas, donde había infinidad de chivatos. Resulta que los conflictos estudiantiles eran continuos. Los agentes de la BPS tenían que doblar turnos y no daban abasto, y cundió el desánimo hasta el punto de que la DGS, Dirección General de Seguridad, decidió elaborar un informe para analizar el problema, tanto del descontento estudiantil como el de la falta de motivación en la propia BPS. Y aquí es donde empezó la infiltración con estudios pagados, la brutalidad ante el nuevo perfil de los estudiantes y los desmanes trágicos como el de Ruano, Guijarro o Cancho. Para empezar, según recoge Alcántara, el informe, que está en el Archivo Histórico Nacional y en la Fundación Francisco Franco, estaba inmerso en la reunión que tuvieron todos los encargados de la vigilancia y seguridad de la BPS en las universidades de todo el país, donde se discutió lo que se había recabado en las 65 páginas que las custodiaba. Según sus datos, tan solo un 20% de los universitarios eran contrarios al régimen y existían principalmente tres tipos de grupos. Los de carácter marxista, como la FUDE, que era el disfraz del comunismo en los medios sociales, los independentistas, que estaban en Bilbao y Barcelona, y los catedráticos o estudiantes sin adscripción, pero contrarios a la dictadura. La policía tenía fichados a los dirigentes de los tres grupos. La Brigada Político-Social acabaría especializándose en la represión universitaria. Entre medias, había una masa de estudiantes que la BPS temía que fueran captados por los antifranquistas y que en realidad solo esperaban el devenir de los acontecimientos, lo que no fue óbice para que se planteara la ofensiva en la universidad en los últimos años del régimen, en donde se concentró paradójicamente la represión más violenta. Así se planteó que, ante el incremento de la actividad estudiantil, se infiltraran un buen número de agentes. Según cita Pablo Alcántara, del informe del curso 65-66, que no deja de ser un tanto pueril, ya que se expresaba que había que seleccionar a los candidatos de la Escuela General de Policía con un gran espíritu vocacional y que obligaría a prescindir de sus atributos oficiales. Todo esto significaría, además del pago de los estudios, la consiguiente compensación económica que haga olvidar algunas ventajas propias de nuestra función. Agentes de la BPS que se iban a sacar la carrera en el tardofranquismo mientras el régimen se desmoronaba. Lo peor es que, junto a ese esfuerzo, que superaba, como explicaba Semprún, el de la militancia en las décadas anteriores del movimiento obrero, disparó mucho más la violencia. Se trataba de vigilar las tertulias al margen del recinto universitario y a los estudiantes que ocupaban puestos en la organización clandestina. La cuestión es que, con la idea de la destrucción de las organizaciones clandestinas universitarias, se creó más tarde, el 27 de enero del 68, una Policía de Orden Universitario, POU. Estaba formada, por supuesto, por miembros de la BPS con el objetivo de la vigilancia de los estudiantes. No duró mucho. Desde entonces no abandonaron las facultades. Todo esto derivó en una violencia policial que acabó con la vida de dos de ellos, Rafael Guijarro y Enrique Ruano. La historia de Enrique Ruano es conocida, no tanto la de Rafael Guijarro, que narra Alcántara y que fue anterior. Guijarro tenía 23 años, era estudiante de la Escuela de Graduados Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y trabajaba como celador. Militaba en el FAR, escisión del PCE, organización que fue desarticulada el 30 de enero del 67. Justo un día después, varios agentes de la BPS fueron a su domicilio, donde vivía con sus padres, para incautar documentación de sus actividades marxistas. Entonces, Guijarro pidió permiso para ir a beber un vaso de agua a la cocina y aprovechó para irse a otra habitación de la casa y lanzarse al vacío por la ventana. La oposición nunca se creería esta versión, como tampoco lo haría con Enrique Ruano. A Cancho, varios policías le torturaron y le tiraron por la ventana de la misma comisaría. Por si ya pareciera prácticamente inverosímil la versión de los miembros de la BPS, Alcántara recupera en su libro otro lanzamiento de ventana, solo que en este caso el estudiante José Luis Cancho, militante del PCE en la Universidad de Valladolid, sobrevivió. Cancho fue detenido junto con otros 27 activistas y pretendieron obligarle en comisaría a firmar un documento por el que se reconocía militante de dicha organización. Como se negó, a la mañana siguiente varios policías le torturaron y le arrojaron por la ventana de la misma comisaría. Resultó herido de gravedad, pero sobrevivió. De nuevo, la versión de la policía fue que aquello había sido un intento de suicidio. Fueron los casos más sangrantes, pero durante toda esa época, las vejaciones y torturas que surgieron a partir de esa infiltración surgida del informe del curso 65-66 fueron bastante habituales. De hecho, uno de los personajes más infaustos de la BPS en la universidad, bajo la tutela del supercomisario Roberto Conesa, fue el célebre Pacheco, alias Billy el Niño, exponente máximo de esa brutalidad policial y de que el régimen se especializara en la represión universitaria. Sin embargo, tal y como explica Alcántara, no debe confundirse la BPS con uno o dos exaltados como Billy el Niño, ya que se corre el riesgo de pensar que aquello fue una excepción. Ni Conesa, ni Billy el Niño, ni otros reconocidos agentes de la BPS fueron extraordinarios. Lo cierto es que fueron muchos, y aunque la policía represiva franquista no tuvo tanta penetración como la Stasi en la RDA, tampoco fue una broma. Antes, en los años 40 y 50, habían sido efectivos en la infiltración y coacción en el movimiento obrero. Lo que ocurrió es que siempre hubo una oposición activa que también frenó mucho de los desmanes. ¿Existen aspectos que aún desconocemos sobre este periodo? Muchos, porque según la Ley de Secretos Oficiales no se puede acceder a muchos documentos y se dice que miles de ellos fueron quemados en la transición, al mismo tiempo que se aprobaba la Ley de Amnistía, que impide aún hoy que muchos de los miembros de la secreta de Franco sean juzgados.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Informe del curso del 65, sacarse la carrera infiltrado y tirar por la ventana de estudiantes, del que es autor el periodista Julio Martín Alarcón, que ha sido publicado en El Confidencial.